Gloria al Señor. Hermano, vamos a cantar una alabanza. A este servidor le toca el devocional de hoy. Así que lo voy a dirigir desde allá. Y vamos a cantar una alabanza al Señor. El primero es, he decidido seguir a Cristo. Gloria a Dios. Señor Jesucristo, cuando uno decidió por Cristo, decidió una sola vez y por todas. Amén. Es una sola vez y por todas que uno decide por el Señor. El Señor es el que anda buscando a uno. No uno al Señor. Dice la Biblia que nosotros le amamos a Él cuando venimos a Cristo, porque es que Él nos amó primero. Él es el que nos anda buscando. Si nos anda buscando, porque nos quiere, ¿para qué? Para salvarnos. Amén. Una vez uno está salvo en Cristo, Él ha comprado a uno con la sangre preciosa que Él derramó en la cruz. Amén. La sangre preciosa de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Vamos a cantar otro, hermano, ahí mismo, de un poquito así para atrás. Himno 409, Cristo, mi camino guió. Este himno nos habla de cuando estemos en la eternidad. Amén. Cuando estemos siendo llevados, dice la palabra del Señor, 1 Tesalonicenses 4, que seremos llevados a la presencia del Señor cuando el Señor venga a buscar su iglesia. ¿Amén? Entonces, el que escribió este himno está presumiendo que está en ese momento cuando está siendo llevado por Cristo, y a quien le está llevando, que la Biblia dice que son los ángeles, pues él le está contando cuando qué, toda la vida que estuvo aquí abajo caminando con Cristo. Por lo mismo decimos, ¿cómo es posible? Porque Cristo nos amó. Amén. Y cuando creemos en Él, Él nos da una vida para poder servirle acá. Vamos a cantarlo. Cristo, mi camino guió.
Amén.
el Señor. Gloria a Dios. Hermano, conocemos con Cristo Jesús. Amén. Dice la palabra que Él viene a buscar una iglesia santa. De eso vamos a estar hablando hoy, cuando vayamos al capítulo 4 de Santiago. Dice que cuando Él nos compró con su sangre, nos limpió de todo nuestro pecado. En ese momento estamos limpios de pecado. La pregunta es, de ahí en adelante, hasta el momento que Cristo nos lleve, ¿cómo estamos caminando con el Señor? Esa es la misma pregunta que nos hace Santiago, lo vamos a ver ahora, el capítulo 4. Cuando Cristo venga, Él viene a buscar una iglesia santa, dice, sin mancha y sin arruga y sin contaminación. ¿Cómo podríamos vivir de esa forma? Para eso nos dejó el Espíritu Santo, para que Espíritu Santo, guiándonos a toda verdad, guiándonos a través de su palabra, sepamos, ¿verdad?, y nos transforme a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que podamos vivir de una forma santa. Vamos adelante ya mismo a ver ese detalle. Antes de eso, vamos a preparar ahora la ofrenda diezmo que el Señor haya puesto en su corazón. Y más adelante, después de la ofrenda, entonces vamos a cantar el himno 369. Bendito sea Jesús. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le voy a pedir a mi papá, si es tan amable, puede pasar un momentito acá y nos ayuda con la ofrenda. Amén. Gloria a Dios.
Oremos, hermano. Padre Santo y bueno, te alabamos nuevamente, Señor. Te damos muchas gracias, Señor, por esta oportunidad. Amén. De estar aquí todos unidos para alabarte y glorificarte, Señor. Ahora recogeremos los diezmos y ofrendas. Que tú los bendigas y los santifiques. En nombre del Señor. Amén.
Amén. Amén. Gloria a Dios. Gracias. El himno 369, hermanos. Cuando Cristo vino a mi corazón. Amén. Lo cantamos varias veces, hermano. En nombre de Jesús.
Yo de su amor, oyeron de Cristo.
Padre Santo, te damos gracias porque tú eres bueno. Y cuando estábamos perdidos, sin rumbo y sin esperanza, tú nos salvaste a través de Jesucristo. Gracias te damos, Señor.
Aleluya.
Porque literalmente, Señor, nos compraste y nos salvaste de toda condenación. Y ahora, Señor, nos has comprado para que seamos tu especial tesoro y para que te sirvamos, Señor. Para que estemos plenamente convencidos que habiendo sido comprados, Padre Santo, ahora somos siervos tuyos. Gracias por ese privilegio, porque servirte, Señor, es un privilegio, es una bendición. Gracias por habernos llamado y porque esta mañana aún nos tienes aquí para seguirnos hablando de tu palabra. Bendícenos ahora, Señor, y que tu palabra pueda correr, Señor, y ser predicada tal y como tú la escribiste, Padre. Que vayamos a través de ella y que tu Espíritu Santo, Señor, nos hable al corazón esta mañana. Bendícenos, Padre Santo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.
Amén.
Gloria a Dios. ¿Se puede sentar, hermanito querido? Gloria a Dios. Amén. Hermano, oremos por la hermanita Lisa, que Lisa está enferma, está bien, una molestia aquí en un lado del cuerpo bien fuerte, así que vamos a orar por ella, amén. Ahora cuando vayamos a la oración, vamos a ponerla en oración allá también, amén, para la gloria del Señor. Gloria a Dios, hermanos. Vamos a estar yendo a Santiago capítulo 4, hermanos queridos. Hoy vamos a estar reseñando Santiago 4. Todo lo que nos ha estado dando Santiago, amén, de parte del Señor, son advertencias, hermano. Usted sabe que él no le escribe al que no es salvo, él le escribe a aquellos que son parte del cuerpo de Cristo. Y entonces, él también le escribe a la iglesia original que estaba en Jerusalén, usted recuerda, ¿verdad? Por eso es que él usa todavía términos que son como que judíos, hebreos. A tono con eso, él en su corazón lo que Dios le había puesto era advertirle sobre las cosas prácticas que están en la vida en Cristo. ¿Okay? Por eso es que no necesariamente Santiago es para sentar doctrinas, o sea, por ejemplo, como lo hacemos con la epístola de Pablo a los romanos. Amén. Como lo podemos hacer con los evangelios. ¿Okay? Santiago más bien, él está hablando de las vivencias de él como un hijo de Dios. Amén. Y él sabe que van a venir pruebas, nos lo dice, cómo debemos conducirnos a las pruebas y para qué son las pruebas. Él sabe que de nuestra misma carnalidad van a venir tentaciones. Pues, ¿cómo vamos a bregar con esas tentaciones? Una de ellas grandes, te recuerdas, era la del asunto de escuchar la palabra y no hacerla. Por eso nos dice, hay que escucharla y hay que hacerla, hay que ser hacedores y no solamente oidores. ¿Te recuerdas? Un tema grande que estuvimos hablando era el asunto de la lengua. ¿Ok? Una de las tentaciones carnales que pueden venir en la lengua es usar la lengua para lo que no se debe usar. Y nos decía, ¿verdad?, que cómo es posible que usemos la lengua para bendecir, pero entonces después la podemos usar para calumniar también. Dice que una fuente no puede dar agua salada y agua dulce, o agua amarga y agua dulce. ¿Okay? Todas estas son advertencias de cosas reales que yo estoy bien seguro, el mismo Santiago pasaba. ¿Amén? Entonces él no dice allá ustedes, sino que él se incluye en todo esto, hermano. Ahora, yendo más adelante, llegamos entonces al capítulo 4, este es el sexto mensaje en Santiago. Capítulo 4, usted va a ver el tema, y vamos a estar leyendo versos 1 al 10, ¿ok? 1 al 10, en esta ocasión. Y nos vamos a circunscribir a lo que dice ahí mismo en el subtema, ¿verdad? En el subtítulo en su Biblia, que muy seguramente dice la amistad con el mundo. ¿Okay? La advertencia de Santiago es, no se haga amigo del mundo. Y vamos a ver tres cosas importantes por las cuales uno no debe hacerse amigo del mundo. Bendito sea el Señor. Vamos a leer, hermano, los versos 1 al 10 de Santiago 4, para la gloria del Señor. Y lo había presentado antes, pero nos está visitando el hermanito Antonio, gloria a Dios, por eso estábamos hablando de Antonio hace un ratito, y la hermanita Ivonne también. Qué bueno, una bendición que estén acá. Me da flashback, amén, gloria a Dios. Pero y me da también fast forward, ¿verdad? Porque así son las bendiciones del Señor y me alegra mucho eso. Amén. Qué bueno. Santiago 4, 1 al 10, lo leemos todos juntos, dice: ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿es que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente, pero Él da mayor gracia? Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos. Y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Padre Santo, ahora te pedimos que tu Espíritu nos ayude a través de tu palabra y que podamos comprender no solamente el contexto de cuando el hermano Santiago la escribió, sino el propósito que tú tuviste al inspirarla para hoy, para nosotros, aquí mismo en Aguadilla, en este año. Háblanos a través de ella ahora. Bendice a la hermana Lisa, Señor, que está enferma e indispuesta allá en la casa. Te pedimos que tu poder de sanidad esté sobre ella, mi Señor, y que la esté sanando, la esté poniendo bien, mi Señor. Ten misericordia de ella y que pueda estar bien, Señor, ahora cuando regrese su familia esta tarde. Que tu bendición grande esté sobre ella ahora, Señor. Asimismo, Padre, por mis hermanos que estamos aquí, por los hermanos, Señor, que hoy no están porque están excusados, aquellos que no vemos, Señor, por alguna razón, aquellos, Señor, que también hemos intentado comunicarnos, pero no nos han contestado, Padre, los ponemos en tus manos, mi Señor. Lo que nosotros queremos es que estén bendecidos, estén en un lugar escuchando tu palabra y te estén sirviendo, Padre Santo, que para eso tú los compraste con tu sangre. Te doy gracias, Señor, por la bendición de esta mañana y ahora te pido que la completes cuando nos hable a través de tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. No se haga amigo del mundo, hermano. Hay varias cositas. Nosotros aquí, hermano, mire, cuando uno viene al Señor Jesucristo, yo recuerdo cuando yo más joven, frecuentábamos, ¿verdad?, los jóvenes de la iglesia, yo me congregaba hace muchos años ya, sí, hace 30 años, por ahí, un poquito más de 30 años. Visitábamos muchas iglesias, había iglesias, bautistas, pero había iglesias de todos los hermanitos, había presbiterianas, metodistas, pentecostales, carismáticas, independientes, de todo. Y yo me pude percatar bien claramente que en algunas de ellas, yo diría en una tercera parte, quizás hasta más, porque la frecuentaba bastante, bastante seguidito, la doctrina, okay, acerca de cómo el cristiano está puesto en el mundo, pero no es del mundo, no estaba completamente clara. Sí, sí me entiende, ¿verdad? Porque cuando nosotros estábamos sin Cristo, que estábamos perdidos, le pertenecíamos al diablo. Eso no hay duda, lo hemos visto en la palabra. Y usted le servía al diablo, lo supiera o no lo supiera. De Cristo no era. Así lo hubieran bautizado y le hubieran echado agua por encima. Así hubieran venido sus padres y hubieran venido a una iglesia y lo hubieran dedicado al Señor. Hasta que usted no reconoció a Cristo como Salvador, usted no pasó a ser parte de Cristo. Por lo tanto, el dueño anterior no era el universo, era Satanás. Ahora, cuando Cristo le buscó y usted creyó en la palabra del Señor, y usted creyó en el Señor Jesucristo, usted pasa a ser parte de Cristo. Porque la sangre de Jesucristo, su Hijo, perdona su pecado, y su nombre es inscrito en el libro de la vida, por la fe en Jesucristo, no por sus obras, por la fe en Jesucristo. De ahí en adelante, usted pasa a ser esclavo de Cristo, como se introducía Pablo en sus cartas. Pablo, esclavo de Jesucristo. Amén. Porque Cristo le había comprado con su sangre. Ya cuando uno es comprado por Cristo, ya uno no pertenece a Satanás. Ya uno no pertenece al gremio del mundo. Y el mundo no nos referimos solamente a lo que vemos aquí, al sistema del mundo, la noción del mundo y, mucho más importante, los valores del mundo, las reglas del mundo. Todo ese sistema del mundo que está a patas arriba, que a los buenos le llaman malo y a los malos le llaman bueno, de ahí nos sacó el Señor. Y ahora, a pesar de que vivimos todavía aquí en el planeta Tierra, y usted vive aquí en Aguadilla, en Isabela, en Moca, donde viva usted, ya usted no es parte de este mundo, del sistema de este mundo. Usted fue comprado por precio, dice la palabra. Por tanto, tiene que glorificar al Señor con su vida, como dice la Escritura. Lo que está diciendo Santiago aquí es recordando precisamente este mismo detalle. Por lo tanto, usted es aquí un visitante. Usted es como si usted fuera un extranjero, como si usted se hubiera mudado de China para acá, ¿ok? Y usted no tiene pasaporte americano, tiene pasaporte chino, y usted no es de acá, usted no habla el idioma de acá, usted no tiene las costumbres de acá, ¿amén? Y con temor a que pase como si fuera una falta de respeto, a usted no le interesan las costumbres de acá tampoco, ¿amén? Usted viene acá a traer un mensaje al mundo, viene a traer un mensaje de que hay una esperanza en el Señor Jesucristo. Entonces, usted está aquí entre el mundo, pero no revuelto con el mundo. ¿Usted se acuerda el refrán? Juntos, pero no revueltos. ¿Verdad? Eso mismo es lo que está hablando Santiago aquí. Porque el Señor Jesucristo nos compró y nos dejó con toda intención, nos dejó en el mundo. ¿Para qué? Para que fuéramos testigos de Él y predicásemos el Evangelio al mundo, pero sin tomar parte de el mundo. Eso es lo que el Señor nos dice. Esa parte, hermano, eso de no tomar parte del mundo, para no contaminarse con el mundo, en esto que yo le estaba contando, de que visitábamos varias iglesias, algunos ni lo enforzaban, o sea, lo dejaban a la interpretación de cómo fuera, ¿verdad? Y decían, el Espíritu Santo va a guiar a todos a lo que haya que hacer. Eso es cierto, hermano. Pero también el Señor nos mandó a que predicáramos la palabra. A Timoteo le dice, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sea ejemplo de los creyentes, sobre todo ¿en qué? En pureza, en palabra, en acción, hermano. ¿Ok? Y también dice, esto exhorta, reprende y enseña con toda solicitud. Ninguno te menosprecie. O sea, la palabra hay que predicarla. O sea, yo creo que es una excusa floja decir que el Espíritu Santo bregue con la gente. Porque entonces, si no, entonces, ¿para qué el Señor puso a los líderes? ¿Para qué el Señor le dio responsabilidad a los maestros, a los predicadores y a cada uno de nosotros para que sobreviéramos que las cosas en el Señor se hagan correctamente? ¿Me entiendes? O sea, yo no puedo delegar para arriba. Señor, encárgate de ello. Y eso, pero es que así no fue la cosa. Para eso es que están puestos, todos los que están puestos en el cuerpo de Cristo. Es nuestra responsabilidad, es su responsabilidad. La carga de Santiago era esa misma, hermano. Él quería, primero, estén claros, el mundo está allá, nosotros estamos acá, estamos en el mundo, pero no somos parte del mundo. Por lo tanto, el Señor, su expectativa es que el fruto que nosotros demos no sea lo mismo que Él está viendo ocurre en el mundo, sino que seamos luz y sal, que seamos la diferencia, que brillemos por luz propia, amén, en el mundo. Bendito sea el Señor. Lo que sucedía aquí en la iglesia, que está hablando Santiago, y él no se está dirigiendo necesariamente exclusivamente a la iglesia que está en Jerusalén, pero a grandes rasgos esa era la que había cuando él escribió la epístola. Él dice que entre ellos habían guerras y pleitos, ¿ok? Y más adelante, dice que en el 4, dice que eran almas adúlteras. ¿Ok? Y más adelante, en el 7, dice que hay que someterse a Dios. Entonces, parecería como que está tratando varios temas a la vez. Pero es el mismo tema. Lo que estaba sucediendo en esta iglesia, hermano, es que había muchos hermanos que proclamaban ser de Cristo Jesús, pero lo que tenían entre ellos era una pelea, pleito y guerra. Ese tira y tápate. Tenían una guerra entre ellos, a lo mejor criticándose, calumniándose unos a otros, a lo mejor tenían bandos. El mismo Pablo dice que había unos, cuando él escribía, dice: ustedes los corintios no tienen unos que son de Apolo, no tienen otros que son de Pedro, ¿ah? No tienen unos que son de Pablo, entonces tienen otros que son de Cristo. Tenían cuatro partidos políticos en la iglesia, o cuatro partidos religiosos, como le quiera llamar. O sea, y él decía: eso no puede ser así. Eso estaba pasando aquí en Jerusalén también. Mira, hermano, estaban estos hermanos, en lugar de estar dando a luz, ¿verdad?, lo que Cristo había hecho en ellos, que había puesto de su Espíritu Santo en ellos, en vez de dar el fruto del Espíritu, lo que estaban dando era los frutos de la carne. Guerra, pleito, dice que se estaban dejando llevar por las pasiones, o sea, por los deseos, por lo que le venía en gana. ¿Qué? ¿Qué? Y dice que esas pasiones estaban combatiendo en nuestros miembros. Eso nosotros lo vimos cuando estuvimos predicando en Romanos. Dice el mismo Pablo que dentro de él, el Espíritu Santo quería agradar a Dios, pero el cuerpo, la carne, no quería, y entonces siempre estaba en esta guerra. Pues aquí es evidente que estos hermanos le estaban dando más chances a la carne que al Espíritu. O sea, estaban hermanos que estaban andando en la carne. Cuando los hijos de Dios están andando en la carne, hermano, esas son las cosas más horribles que pasan. Porque entonces usted viene a ver que estamos en retroceso, y entonces la norma del mundo, la conducta del mundo, entonces la estaban reflejando los hermanos. Que si entraba cualquier mundano allí, cualquier persona que no conociera a Cristo, entraba allí, decía: ¿pero qué es esto? Si esto es igual que en la calle. Aquí se comen por los rabos también como en la calle. Eso es lo que estaba objetando aquí Santiago. ¿Okay? Y dice que lo que estaba en el corazón de ellos es la codicia. Mira el verso 2, dice que están codiciando y no tienen. O sea, quieren, pero no tienen. Matan, ¿verdad? Y arden de envidia. No es que estaban matándose. Tú sabes que habla del asunto de cuando usted está calumniando al hermano. Es como matarlo. Eso es lo que se refiere aquí. Están chismeando y llevando y trayendo y tratando de socavar al hermano. Y como quiera, después que lo ven tumbado, como quiera le tienen envidia. O sea, lo que había allí era un revolú, hermano. Era un festival de la carne lo que estaba resaltando aquí el hermanito Santiago. Y con todo y atacar al hermano, nunca llegan a lograr lo que quieren lograr. Combaten, luchan, se matan. En lugar de estar predicando el Evangelio, lo que hacen es peleando entre ustedes. Porque lo que pasa era que parece que estaban pendientes de muchas cosas, quizás envidiando al hermano, cosas que tenía, ministerios que hacía, o simplemente se había convertido entre ellos como si fuera un deporte, el asunto de ver quién era el mejor. ¿Qué? O sea, estaban dando rienda suelta, hermano, a lo que nos sale más fácil. ¿Qué? Porque pelear es más fácil, hermano. Darle coraje a uno es más fácil, indignarse es más fácil, comparar es más fácil, ¿okay? Creerse mayor es más fácil que creerse menor. O sea, estas cosas salen solas, hermano, son rápidas. Usted tiene mucha experiencia y mucha práctica con esto. Porque antes de Cristo usted era el cheche con estas cosas. Práctica, le sale natural, como coger bicicleta. O sea, hablar malo de alguien, eso es como coger bicicleta, ¿me entiende? Si no es gobernado por Cristo, la poca vergüenza va a salir. ¿Qué? Del más bello y el más pulcro. Y eso es lo que estaba pasando aquí, en la iglesia en Jerusalén. Y dice, y mira lo que pasa, no tienen lo que usted desea eventualmente, lo que usted quisiera de servir al Señor mejor y mayor que los hermanos, por lo cual usted los envidia, porque quisiera hacer mucho más que ellos, y lo que hace es peleando. No tienen lo que desean porque no piden, y no reciben porque piden y piden mal. ¿Y por qué piden mal? Porque piden para ustedes mismos. Posiblemente estaban diciendo: mire, Señor, yo quisiera ser maestro de escuela bíblica, pero mejor que aquel. ¿Cómo Dios se va a llevar la gloria ahí? ¿Para quién es la gloria que estás pidiendo? Estás pidiéndola para ti, para ser mejor que aquel. Ese no es el criterio que usa el Señor. Así que podemos ir en mil ejemplos aquí. Lo que había allí, hermano, era una olla de grillos. No sé si usted me oye, un revolú en esa iglesia. Usted dice: pastor, esas cosas no ocurren hoy. Ocurren, hermano. ¿Usted sabe cuál es el problema de esto? Que esto ocurre, y a veces ocurre en silencio. ¿Eh? Es como la enfermedad que está oculta, esto. Y esto es importante, ¿verdad? Que nosotros mismos nos examinemos. Porque la tendencia está, hermano. Mire, usted sabe de la salud, ¿verdad? Usted sabe que cuando usted tiene 13, 14 años, ¿verdad? Usted está, el cuerpo suyo está nuevo. Pero cuando pasa el tiempo, usted tiene que decir, yo me voy a cuidar. Figúrese que usted es una persona mayor y que usted es sabio y dice, yo voy a, y yo no soy de estas personas que idolatran la comida, ni el cuerpo, ni esas cosas. Pero uno tiene que ser sabio en las cosas que uno se come, ¿me entiende? Ahorita estamos diciendo que, ¿verdad? Nuestro cuerpo es cuerpo del Espíritu Santo, es templo del Espíritu Santo, tenemos que cuidarlo. Es lo mismo. O sea, si yo ahora mismo dijera, ay, es que a mí, lo que me gusta, el hamburger ese a manzaguapo, el grande, ese homemade, así. Tú has visto, ¿verdad? Lo hemos hecho en casa, pero eso es como de temporada en temporada, así de grande, hermano. Si yo me dejo llevar por eso y me como uno por la mañana, uno por la noche, ¿eh? Con papa wedge. ¿Ah? O loaded wedge fries, y después dice, eso, o sea, como que es bueno eso con una leche batida, bien americano. ¿Qué yo estoy haciendo? ¿Me estoy engañando a mí mismo? Ay, pero es que eso es lo que a mí me gusta. Ay, lo pienso. Ahora hay gente que dice, ay, lo pienso. Ay, si estuviera ahora mismo, ahora hiciéramos una pausa, ¿ah? Y fuéramos. O si dijera, las pizzas de ahí al frente, esas de allí, de Hawaiian pizza, son buenas. Pero a él le encantan esas pizzas. Los crudos de la Biblia. Pero vamos a estar comiendo pizza todo el día, hermano. ¿Por qué no? Es lo más fácil, es lo que nos sale conveniente, es lo que nos gusta, pero no es lo que nos hace sano. No es lo que nos da lo que el Señor Jesucristo quiere de nosotros. No sé si me entiende, ¿verdad? No es una analogía perfecta, pero yo sé, seguro que usted me entienda. Yo no puedo hacer lo que a mí me deja, lo que a mí me sale, lo que a mí me hace más fácil y pretender que eso es lo que glorifica al Señor. Porque el Señor no lo puso así. Cuando el Señor nos compró del mundo, nos dejó no solamente entre el mundo, sino que nos dejó esta carne que antes teníamos cuando éramos del mundo. Esta carne, en esta carne antes, hermano, no habitaba el Señor. ¿Okay? En esta casa es una casa remodelada que eventualmente la tumbarán y la harán nueva. Eso dice el Señor Jesucristo cuando venga a buscar su iglesia. No todos estaremos muertos cuando eso, pero todos vamos a ser transformados. Amén. Ahí sí, ahí entonces Él va a reclamar y va a transformar nuestro cuerpo, el cuerpo de la gloria suya. Y todas estas tendencias serán removidas porque será el cuerpo santo. Pero hoy no es santo, hermano. Por lo tanto, si usted tiene eso en usted tiene esa bomba atómica en usted, un cuerpo que simplemente ha sido remodelado, ha sido reposeído por el Espíritu Santo temporalmente en lo que Él se lo lleva a su presencia, usted tiene que estar pendiente porque el cucarachero puede volver. Usted sabe que usted se muda en una casa de esas, se muda de esas casas que hay en la base ahí, que las tienen cejadas hace 25 años, ¿ah? Y usted abre esa puerta y tiene que entrar allí con el uniforme de SWAT, de la fuerza de choque, porque eso allí va a salir un batallón de hormigas tiejas que se habrá comido todo excepto el cemento, y cuidado si parte el cemento también, y el cucarachero y los jatones y todas esas cosas, sale ya hasta culebras salen por el inodoro y todo eso. Entonces se va a meter allí y dice, esto en el nombre del Señor yo lo voy a poner nuevo. Usted ve los pisos cultivos así con doble capa esa de tieja. Y usted va allí y va a la gasolinera y compra, dame acá 10 galones de diésel. ¡Fua! Para el piso allí. A disolver todo aquello allí. Y va y compra de las que venían antes, esos potes de insecticidas que eran la bomba, que usted lo hacía y lo metía dentro del cuarto. Cejaba la puerta y eso empezaba a echar veneno por todos lados. Y esto a las 3 horas iba y estaba y tenía que rastrillar así las cucarachas y todo eso. Usted puede pasar todo ese trabajo. Lo limpia todo. Jaspa las paredes. Después coge, usted puede echarle spray, puede echar cloro en una cosa de esas. Y por todos lados hace una cosa apoteósica para dejar aquello allí antiséptico. Puede hacerlo. Después viene, va y compra pintura y lo pinta y lo pone todo. Y dice, wow, qué clase de trabajo para hacer una cosa, pero violenta. Y por ese inodoro por ahí flochea un montón de veces. Y lo pone todo nuevo. Pero la casa todavía es viejita, hermano. La casa todavía tiene su chivito. Pero usted vive allí ahora. Si usted la deja, viene la hormiga tierra y se mete otra vez. Entonces todas aquellas cajitas, aquellas cositas, aquellas tablillitas lindas que usted puso, se las come como si fuera maní. ¿Qué usted va a hacer? Tiene que estar pendiente de eso. Mira, la hormiga tierra, ¿usted sabe lo que es la hormiga tierra? Le llaman el comején. Que no es comején, es otra hormiga diferente. Pasa el cemento, hermano. Pasa el cemento, en la base es una plaga eso. Pasa el cemento y una vez cae en la tabla, en un marco, una puerta, usted cree que el marco está entero. Se lo están comiendo por dentro. Si usted un día se apoya así en el marco, se lo lleva hasta completo, hasta el tajón. Y usted piensa que usted tiene algo completo allí y se están comiendo todo, hermano. Tiene que estar pendiente, no puede confiar. Se ve bien. Cheque. Ahora sí. Acá, cuando hace pum, 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 dice, ahí hay un problema. Ahí adentro están metidas. Por el otro lado, pasó. Estábamos congregados en la otra casa. Domingo terminamos el servicio y nos fuimos. Vinimos el servicio del martes y cuando abrimos lo que era la oficina donde guardábamos las cosas allí en aquel lugar, estaba completo cubierto de las cajeteritas esas así, como si fuera, como es en que los miguetes, por todos lados así, hermano, habían poseído un cuarto completo desde que nosotros apagamos el mediodía el domingo hasta el martes por la noche. Así. Hubo que hacer y hacer, pues, llamar la fuerza de choque y limpiar todo aquello allí. ¿Qué vamos a hacer? Pues yo lo que hago es que cierro la puerta del cuarto y no lo veo, ojos que no ven, corazón que no siente. Eso es como el médico que usted va, doctor, tengo un dolor, pero bestial aquí, cuando me toco. Ah, pues no se toque. ¿Ya? Yo cierro la puerta para no verlo. Está completamente opuesto a lo que nos dice Santiago aquí. Dice, hay un problema latente o real en nuestro corazón. Y latente es el peor, hermano. Está ahí a flor de piel. La carnalidad está ahí a flor de piel. Hay que mantenerla siempre, ¿eh?, en control con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y ahí está hablando de lo que sale de adentro, ¿ves? Que son estos primeros tres versos, hermano. La carnalidad, que si usted no la pone y no la somete a la obediencia mediante el Espíritu Santo de Dios, mediante creerle a la palabra. Señor, ahí me dice que yo necesito ser santo, necesito ser apartado del mundo. Estoy en el mundo, pero no soy del mundo. Pero es que me vienen unos clases de deseos de hacer las cosas que no son. Ore al Señor. Ora al Señor y Él le va a fortalecer, hermano, porque la tentación y la prueba están puestas para que usted con el Espíritu Santo de Dios te pueda vencer. Ser vencedor. El cristiano no está puesto para que cada jato le pase por encima. La tentación, ¡ay, me fui otra vez! Me resbalé, me pelé completo. No, hermano. Está bien que usted se pela una vez. Pero ya si se pela 3-4 veces la misma, ya es otra cosa. Eso es algo que usted tiene que atender, nos dice aquí. Como dice, me pelé una vez, shame on me. O shame on you. Si me pelo dos veces, shame on me. Como que dice, si ya yo sé que yo tengo esa debilidad, pues entonces yo voy a andar pendiente a Satanás. Porque ahí nos dice, ¿verdad?, precisamente que hay que resistir al diablo. Ahora, esas son las tentaciones que vienen de adentro. Hay otras que vienen de afuera. Ya lo estaba diciendo, hermano, los primeros dos capítulos. Estaba la prueba, viene de afuera. Y está la tentación, que es la que viene de adentro. Lo que está hablando aquí los primeros tres versos es la tentación. Está relatando, miren, recuerda que yo le hablé de la tentación antes. Pues esto es lo que pasa si uno le da rienda suelta a la tentación. Ahora, recuerde, mire el verso 4, dice, almas adúlteras. Claro, ahí no está hablando necesariamente del pecado sexual, del adulterio. Pero está hablando de la realidad de ser adulterada. Algo que es adulterado es algo que era puro, pero ya no lo es. ¿Okay? O sea que aquí se debatía mucho sobre la leche adulterada. Y yo entiendo que toda la leche que se vende aquí es adulterada. Porque si le añade agua, ya no es leche. Ya es agua más leche. Que es legal hacer la adulterada es otra cosa, pero entonces que le llamen leche más agua. Y así. What ingredients? Milk and water, o water and milk, dependiendo cómo sea la proporción. Pero lo que está diciendo aquí es todo lo contrario. Nuestra alma, la cual Cristo compró de ser un alma pecadora, propiedad de Satanás, el Señor la arrebató y la compró con su sangre. Ahora somos de Cristo. En el momento en que somos de Cristo, somos exclusivamente para Cristo. En el momento en que usted empieza a darle lugar, ¿ok? Y apasionarse con el mundo, usted está adulterando contra Cristo. Eso es lo que nos quiere decir ahí. Por eso le dice, almas adúlteras, almas que no están siendo fieles a Cristo, ¿ok? Que están siendo infieles a Cristo con el mundo, es lo que quiere decir ahí, alma adúltera. Dice, ¿no saben ustedes que estar amistados con el mundo es hacerse enemigo de Dios? Lo que nos da a entender claramente, y lo confirma en otra porción de la Escritura, que no hay espacio intermedio. O sea, no hay un balance en, no, yo no soy tan amigo, pero yo tengo un balance entre Cristo y el mundo. No hay balance, hermano. A tono con lo que nos dice en Apocalipsis. ¿Se acuerda de los tibios? Dice, tibio, eso es una aberración, dice el Señor. Yo quisiera más bien que fuera tibio o que fuera frío o caliente. No es que Él quiere que la gente sea fría. Lo que está diciendo es algo irreal. El que es tibio es frío. Que se cree que está tibio, pero es frío. O sea, no está en Cristo cabalmente. No que no pueda suceder, porque estos hermanos, no vamos a dudar que eran de Cristo, pero eso le llama adúltera. Si no, lo hubiera llamado impío. Pero aquí le dijo adúltero porque eran de Cristo, pero estaban siendo infieles a Cristo. ¿Tiene solución? Claro que tiene solución. Hay que romper con la amistad del mundo. Ahora bien, te dirá, ¿y de qué cosa es la que se refiere el hermanito Santiago aquí con aquellos que estaban amistados con el mundo? ¿Ok? Y ahí dice claramente, ¿verdad?, que el que quiera ser amigo, el que decida ser amigo del mundo, habiendo sido ya comprado por Cristo, se hace enemigo de Dios. Eso es grave, hermano. O sea, usted termina en ser enemigo de aquel que le salvó. ¿En qué cabeza cabe, verdad? Que no es algo congruente, es algo irreal. Es una tragedia, es un desastre. Por eso lo dice ahí. ¿Qué entonces debe ser la posición, el estado del creyente? Amigo de Dios. Y aquí nos dice claro que para ser amigo de Dios no podemos ser almas adúlteras. ¿Y qué nos hace adúlteros? Cuando estamos siéndole infieles a Cristo y siéndole fieles al mundo. Ahí está el asunto. Nos dice claramente en el verso 5, ¿okay?, que el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros, o sea, el Espíritu Santo, nos anhela celosamente. O sea, el Espíritu tiene celos de nosotros. No son celos de esto, de las pasiones mundanas. Estamos hablando aquí celos. O sea, que Él quiere la exclusividad. Porque Él nos compró con su sangre para que fuéramos de Él, para Él y en Él, nos dice la Escritura. O sea, somos propiedad suya. Somos hechura suya. Somos ahora reyes y sacerdotes. Somos linaje escogido, nación santa, que estamos puestos para anunciar la gloria del Señor. Amén. Y la gloria del Señor no se puede anunciar si estamos dedicando lo que Dios compró a anunciar el mundo. Y a tono con lo que decía de la lengua, no podemos ser 70% de Cristo y de momento cambió la emisora y ahora estoy andando en el mundo. Más de Cristo que del mundo. Como quieres, más de Cristo que del mundo. Yo estoy seguro, muchos dirán. Pero aquí dice que cualquier tipo de infidelidad al Señor es adulterio. ¿Qué cosas está hablando aquí, hermano? ¿Qué cosas está hablando aquí? Mire, cuando usted estaba en el mundo, en la carne, los frutos de la carne, esa es la cosa, la norma del día. ¿Ok? Y muchos más que otros. Habrán personas que dirán, bueno, antes de Cristo, pues yo siempre me esforzaba en ayudar a todo el mundo, era una persona dadivosa. Bien puede ser así, hermano. ¿Okay? No me refiero a que eso esté mal. Lo que me refiero es, ¿cuál era el móvil de todo aquello que tú hacías cuando tú estabas sin Cristo Jesús? ¿Okay? No era para darle gloria a Dios. ¿Okay? A lo mejor eras músico, pero no era para cantarle alabanza al Señor. Ahora sí, amén. A lo mejor antes eras dadivoso, pero lo hacías dando dádivas y no conocías al Señor. Pues para la gloria del Señor no era. Era para la gloria de cualquier persona. A lo mejor para la gloria tuya, aún sin quererlo saber, o para la gloria de otras personas, como sea, hermano. Lo importante aquí es que es evidente que los frutos de la carne que estaban demostrando estas personas eran cosas bien claves, hermano. Y las cosas del mundo se pegan. Por eso es que la amistad con el mundo, por eso es que estamos en el mundo, pero si empezamos a relacionarnos con el mundo, empezamos a adoptar cosas y se nos pegan, hermano. El chisme, por ejemplo, es algo que se da en el mundo. El chisme se pega. El chisme sale bien rápido, bien natural de la carne. Otras cosas son la vagancia, hermano. ¿Usted sabe qué trae también amistad con el mundo? Falta de fe. Porque si usted se está juntando con gente que lo que hacen es denegar y renegar de todo lo que nos dice la Escritura, pues eso eventualmente va a socavar su fe. ¿Okay? Y no estoy diciendo que usted no vaya y visite y hable con personas que no son de Cristo, porque sí tiene que darle testimonio de Cristo. ¿Ven? Para eso nos dejó el Señor aquí. Pero una cosa es dar testimonio y otra cosa es estar con ellos todo el tiempo. ¿Se recuerda lo que decía Amós? Dice Amós 3:3, dice, estarán dos andando juntos si no estuvieran de acuerdo. Entonces, cuando yo puedo comparar, hermano, la vivencia de aquellas personas que yo sé que Cristo ha comprado, pero que entonces prevalecen en amistades que no convienen, eventualmente, hermano, sucede una de dos cosas. O se quedan sin fruto a través de la vida cristiana, o se quedan sin fruto y se quedan apartados fuera de congregarse en cualquier iglesia que tenga temor de Dios. ¿Okay? Y eso pasa eventualmente. Y los conozco desde chiquitos hasta viejitos. ¿Sabes? Muchos muchachos que de momento vienen al Señor Jesucristo, el Señor los salva, amén. Pero entonces siguen con las amistades de antes. Las amistades bachateras, las amistades de estas que andan chinchojeando por ahí. Las amistades que andan en círculos de estas oyendo música que a Dios no le agrada. Que habla de Satanás y habla de adulterio y habla de poca vergüenza. Todas esas cosas, esa contaminación se va pegando. Y el espíritu se va apagando y se hace inefectivo en la vida de ese creyente y termina adulterando contra el Señor. ¿Okay? Porque en lugar de dar fruto de una persona que ha sido comprada con Cristo, es como si no lo hubiera sido. Y así conozco muchos, hermano. Entonces, personas más mayores, ¿ok? ¿Usted sabe cuál es otra forma de darle lugar al mundo? Es cuando hay cosas que nosotros sabemos que el Señor nos ha mandado, hermano. Por ejemplo, no hacer yugo desigual con los impíos. Y ahí el contexto es en un negocio, en amistad. Personas que a veces se asocian o hay un proyecto junto con gente que son impías. La Biblia nos dice, eso no lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque ¿sabe? El móvil del que no conoce a Cristo no es el móvil tuyo. Tu misión no es la misma que el que está en el mundo. Tu misión es predicar al Señor Jesucristo y darle gloria a Dios hasta que Él venga. La misión del que está en el mundo no es esa, hermano. Es como si un soldado de un ejército, enemigo del otro, se hacen amigos. Vamos a pelear la guerra juntos. No puede ser, porque tienen conceptos diferentes, misiones diferentes. Vamos entendiendo, ¿verdad? Pero una de las cosas más graves es cuando la Biblia nos dice, tenga cuidado con el yugo desigual. Y aunque la Biblia dice, tenga cuidado, y sabemos que el yugo desigual, lo hacemos. ¿Y qué va a pasar entonces, pues? Si pasa, ¿qué va a pasar después por ahí? Terminamos empatados con una persona que no es de Cristo, a sabiendas. Es una cosa grave y terrible, hermano. Entonces usted es de Cristo y la otra persona no. Y la Biblia dice que son una sola carne. ¿Cómo es eso? ¿Usted no le parece que eso es un disparate? Es un disparate. Y eso no debe ser. Cuando esas cosas pasan es lamentable. Eso es como si fuera una muerte, hermano. Después ahí vas a tener la guerra en tu propia casa. No solamente tú batallando con tu propia carne, sino la guerra en tu propia casa con tu cónyuge, con el que sea. Eso es amistarse con el mundo, porque el concepto del mundo no le pone diferencia a ninguno con quién tú te vas a casar ni con quién te vas a asociar, pero la palabra del Señor sí. Pues esas cosas, hay que prevalecer en las cosas que son santas para el Señor, las cuales el Señor nos manda en su palabra. ¿Okay? Hay otros tipos de desobediencia, o sea, hay mucha desobediencia también, que es adulterio contra el Señor. No creerle a la Escritura, que dicho sea de paso, tiene que ser relacionado con lo que les mencioné hace poquito, ¿verdad? Si ahí dice que no haga esto, pero yo lo hago, es que no le estoy creyendo a la Escritura. O sea, hay que creerle a la Escritura, hermano. Es como el ejemplo de que yo lo había puesto en una ocasión. Hay un joven, por ejemplo, un muchachito, que la Biblia dice, como dice aquí en Efesios 6, que los hijos tienen que someterse a los padres. Ustedes lo hemos visto, lo hemos hablado muchas veces. Pero el niño no tiene toda la capacidad que tiene el papá. El niño no está puesto para juzgar si lo que me está diciendo mi papá es lo correcto o no, porque hay cosas que pueden ser correctas, pero el nene no las va a entender, porque es un nene, por eso es que tiene que ser criado todavía. Esa misma relación existe entre Dios y nosotros. ¿Qué le quiero decir con esto? No hay que entender la razón por la cual Dios nos dice las cosas en la Escritura, oigo esto con cuidado, como condición a obedecerlas o no. No sé si me entiende, ¿verdad? Cuando el Señor me manda a hacer algo en la Escritura, yo no tengo que decir, déjame cuestionar esto para entenderlo por qué. ¿No? Ahora usted le dice, va a ser alguien del mundo, le dice mucho, por eso es que usted es tan loco. Porque usted es fe a los ciegos. No, eso no es fe a los ciegos. Usted entiende muchas cosas, pero hay otra de la palabra que no necesariamente vamos a estar convencidos de. Especialmente si nos dejamos llevar por la carne. Muchas cosas. Dice, según mi carne, esto que está aquí, no me gusta. Eso de poner la otra mejilla, que yo el Señor, no me gusta, porque a mí me gusta más el que me la hace, me la paga, eso me gusta más. Pero entonces mi carne me dice, el que me la hace, me la paga, yo te cojo bajando. Eso es lo que me gusta a mí, el que da adelante, da dos veces. Eso a mí me gusta. Y lo voy a ejecutar. O, la palabra me dice que yo tengo que ser pacífico, bienaventurados los pacificadores. Y que yo tengo que hacer... El que quiere permanecer en Cristo tiene que andar como Él anduvo. Él no andaba con ningún otro tres refranes mundanos que son la guía de mi vida ahora. ¿Qué yo tengo que hacer? Yo no lo entiendo por completo. Yo no puedo entender por qué yo metiéndole un jalón de pelo a esta persona, a lo mejor eso le sirva de escarmiento suficiente para que coja vergüenza. Puede ser. Pero eso no fue lo que Dios te mandó. ¿Qué? Más bien es tener fe y decir, el jalón de pelo se lo va a dar el Señor después. Y ese sí que da el pelo bien duro. Que le ale y se queda calva la persona. Jalón de pelo que coge. Deja que él ale el pelo mejor, no tú. Hay que tener fe, hermano. Para creerle a la Escritura que es así. Hermano, mire, y se pone una intención y entristece y 20,000 cosas cuando uno está dominando la carne. Que era lo que estaba pasando con estos muchachos aquí que no estaban dominando la carne. Por pura fe, hermano. Señor, yo te voy a creer en esto. No me agrada. Si fuera por mí, lo haría de este y de esta forma. Pero como yo te voy a agradar, yo lo voy a creer en tu palabra. Yo veo que tú me pusiste a mí para que yo te agrade a ti. Y tú me compraste con sangre. No, yo estaba perdido y perdida. Pues yo te voy a creer a ti. Esa es la actitud correcta, hermano. Por eso es que nos dice aquí, el Espíritu nos busca celosamente. Dice, Él nos da mayor gracia. Dice, por eso es que dice... La gracia de Dios, Él nos está buscando. Nosotros podríamos estar tratando de resistir al Señor, pero Él nos está buscando, nos está dando mayor gracia. O sea, Él no se desencanta de nosotros. Nos sigue buscando. Mire, hermano. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios, pero le da gracia a los humildes. Y aquí que está, y con esto voy a resumir el final. La humildad es la clave, hermano. Cuando uno se ensoberbece y se cree que está por encima de la palabra, es que comienzan los problemas. Sí, pero ahí está el asunto. Más sin embargo, cuando tratamos de poner los peros que no están en la palabra del Señor. ¿Y cuántas veces, hermano, yo he escuchado decir esto? Pero es que yo siento. Tenga cuidado con sentir, hermano. Porque a veces yo siento un dolor aquí en el pecho y pienso que es de vejiga, ¿verdad? Pero es dolor de tensión o de un músculo. Pero yo estoy seguro que era de vejiga, pero no lo era. Pero yo sentí. ¿Eh? Y en el momento yo siento un dolor de oído. Puede ser que sea infección de oído, pero puede ser que sea migraña, otra cosa. Un dolor de una cosa así en la cabeza. Y alguno yo sentí de Dios. Tenga cuidado con los sentires de Dios, hermano. Usted puede sentir de Dios todo lo que usted quiera, pero usted tiene que corroborarlo con la palabra, porque Dios no es loco, perdóname. Dios no va a decir, hacerle sentir una cosa a usted y decir otra cosa en la palabra. porque todo tiene que ser congruente. Y ese es un problema grande que tenemos hoy día en nuestra sociedad. Que muchas personas dicen que yo sentí. No dicen yo leí y me convencí. Dios me dijo, tenga cuidado con el Dios me dijo. O Dios me dice que te diga, tenga cuidado con eso también. Escudriñe la palabra. Escudriñe la palabra. Mire, hubo una ocasión aquí, para que usted vea cómo la gente se engaña a sí misma. Hubo una persona antes, mucho tiempo antes, 10 años, gloria a Dios, qué bueno que hace 10 años ya, ojalá hicieran 100. 10 años antes, hermano, decía, hay chisme en la iglesia. El Señor me dice que hay chisme en la iglesia. Y era verdad. ¿Usted sabe quién era el chisme? Ella misma. Pero el chisme es allá que está. No es acá. Pero el chisme era ella. Nunca lo creyó que era ella. A pesar de que había evidencia, ¿sabes?, de todo tipo, de que era cierto. Pero dijo que ella sintió de Dios que había chisme en la iglesia. ¿Cómo es posible que esté tan ciega que no se dé cuenta que el chisme era ella misma? Porque ella se dejaba llevar por las cosas que sentía. Yo siento aquello. Yo quiero tener una experiencia con Dios. O sea, lo que dicen por ahí, una muerte chiquita con Dios, de esas que se le paran los pelos a uno. ¿Qué saca usted con eso? No es de eso lo que está hablando aquí, hermano. Las cosas, Señor, son más serias que esas. Aquí yo estoy seguro le daba la calambrina a esa cada jato. Pero estaba chismeando y estaba socavando el cuerpo de Cristo. Estaba haciendo la obra del diablo en la iglesia. Pero decía que Dios le hablaba. ¿Cómo puede ser eso, hermano? Por eso es que tenemos que ser bien serios, bien santos con estas cosas. Y no engañarnos a nosotros mismos. O sea, tenemos que revisar bien dónde estamos. Por eso nos dice aquí, afligidos y lamentad, dice el verso 9. ¿Por qué afligidos y lamentad? Bueno, porque evidentemente estos que estaban peleando y comienzo por los rabos aquí, estaban, aquí estamos fuertes en Cristo, aquí no está pasando nada. Aquí esto es gozo en el Espíritu Santo lo que estamos sintiendo. O sea, están tapando el cielo con la mano. Por eso él le dice, en lugar de estar, como que se pinta las orejas uno de tanto que se ríe, tú sabes que la risa le llega hasta acá, que es una cosa radiante, no es tiempo de estarse riendo, dice. Es tiempo de afligirse, de lamentar y de llorar. Es tiempo de humillarse, lo que está diciendo. O sea, que menciona lo de que Dios le da gracia a los humildes. Dice, en lugar de estarse riendo, que se conviertan en lloro y vuestro gozo en tristeza, humíllense delante del Señor y Él os exaltará. La raíz de uno creer que está por encima de lo que dice la Biblia es la soberbia, hermano. Lo mismo le pasó a Satanás. Dice que Luzbel estaba creado, había sido creado como un querubín, hermano. Como un querubín, un ser santo, glorioso, poderoso, para cantar las alabanzas del Señor. En la cara del Señor, en el trono de Dios, el mismo que se nos menciona aquí en Apocalipsis 4. Lo que pasa es que en Apocalipsis 4 ya Luzbel no está allí. ¿Por qué no está allí? Porque lo botaron de allí. ¿Sabe por qué lo botaron? Porque dijo que quería hacerse igual a Dios. Y el Señor, ¿verdad?, lo botó de allí. ¿Para dónde lo botó? Aquí, para esta tierra. Y a los que estaban con él, ¿para dónde los botó? Para aquí, para esta tierra. Por eso es que dice por ahí, resistid al diablo y de vosotros huirá, porque está por aquí. Y el diablo es el que crea esa soberbia, ese pensamiento de que uno puede reinterpretar la palabra y uno puede estar por encima de lo que Dios dice. Esa es la parte esencial, hermano, de lo que está diciendo Santiago aquí. Primero es evidente, hay que conocer la Escritura. Amén. Segundo, nos está diciendo, hay que creerle a la palabra, porque Dios nos puso la palabra para que le fuéramos obedientes a través de ella, porque si nosotros nos dejamos llevar por las cosas del mundo que traemos antes, no lo vamos a saber hacer. Tercero, hay que creerle siempre a la Escritura. Y hay que examinarnos siempre para ver en qué estatus estamos andando, que no estemos metidos en cosas mundanas. Mira, hermano, las cosas mundanas son tan, tan pegajosas. Muchas veces, aún en las mismas actividades, por ejemplo, mira, actividades del trabajo. hacen una fiestecita de Navidad. La vamos a hacer decente, dicen. Ay, vamos a ver cómo es eso. El mundo diciendo que la va a hacer decente. Vamos para allí. Entonces, me llaman. Esta ocasión fue hace 2, 3 años. 3 Navidades. Allá 2012. Entonces dicen, pues queremos que tú hagas la oración de invocación. En una fiestecita allí, en el mismo patio de la empresa. Y está bien. Pero quiero preguntarte una cosa. ¿Va a haber poca vergüenza o no va a haber poca vergüenza? Sí, mismo raspado. Pero no así. ¿Qué es lo que tú llamas con poca vergüenza? Pues poca vergüenza. No, todo el mundo sabe. Hasta el que no le cree a la Escritura sabe lo que es la poca vergüenza. Eso no hay que darle mucha vuelta. Estas cosas no son desconocidas. No. Eso va a ser todo bien serio. Eso va a ser por todo lo alto. Ah, está bien. Pues yo fui. ¿Verdad? Entonces, hice la oración. Se repartió la comida. Había lechón asado allí. Pasteles. Eso era una ametralladora de pasteles. Eso era comida por todos lados. Entonces trajeron una agrupación que se llamaba Los Ángeles Prieto. Acá había uno que se llamaba Los Ángeles Negro que cantaban, pues estos eran Los Ángeles Prieto. Era pues, facsímil razonable. Entonces, Los Ángeles Prieto empezaron bien. Entonces, de momento, empezaron a cantar canciones de adulterio. ¡Bomba! Que si mujer... buena es la que es ajena, que si la que ella es a la que está buena, ¡bomba! Y yo dije, ¿ve? Entonces yo fui, en la mesa donde yo estaba, habían uno, mira, por eso el ejemplo, que yo sé que se congregan en XYZ iglesia por otro lado. Y entonces se lo estaban gozando todos. Mujer ajena es, así que buena. Porque el marido la alimenta y la disfruto yo, una cosa así. Yo no lo voy a gimar porque yo no voy a poner cosas para vergüenza, pero algo así. Y yo lo miraba y decía, esto es lo que está viendo aquí. Empieza el mundo a aletear por allá y esto es fiesta, de verdad. Esto sí que está bueno aquí. Entonces yo me paré y fui donde el embustero que me dijo que no iba a haber poca vergüenza. Y yo le dije, vea que una cosa... y esto que están cantando Los Ángeles Prieto aquí, que es adulterio, ¿cómo eso ayuda al buen vivir dentro de nuestra compañía, dentro de la sociedad? No somos nosotros que estamos buscando, que si relevando por la vida, que si fondos unidos, que si buscando las cosas, ayudando a la comunidad. Entonces, ¿esto ayuda a la comunidad? El pegarse cuerno y decir que eso es bueno, ¿eso ayuda a la comunidad? Eso... entonces ahí mismo se acabó la canción. Una canción de esas, como la tercera de poca vergüenza. Una soliciten una. ¿Qué sé yo qué? Pidiendo canciones. Entonces yo desde acá bien duro dije, ¿podrían cantar una que no tenga que ver con cuerno? Así mismo dije. A todo el mundo. Porque a la gente no le gusta que le digan las cosas. Pero todo el mundo cantando y va ahí bailando los cuernos. Allá al frente también. Ven fulana acá, que sí, bailen. Es una cosa ridícula. Al principio no estaban todo el mundo suelto bailando los cuernos, pero cuando llaman por la segunda o tercera canción, el pecado intoxica. Y como todo el mundo lo está haciendo, pues que yo me voy para allá también. Eso es lo que está diciendo Santiago aquí. Cuando uno empieza a amistarse y uno empieza a ceder un chispito, ¿ah? Ese chispito, el mundo agaja a uno por el dedito, y después que lo agaja por el dedito, le agaja la mano, le agaja el pescuezo, y se lo embruja por allá completo. Por eso dice, eso es el que dice, no, si yo, chacho, yo siempre sé caminar por una línea fina, tenga cuidado con las líneas finas también. Y yo voy por ahí, la soberbia de creerse que uno está por encima de la palabra, es la que lleva a uno a la debacle, hermano. Por eso nos lo viene de Santiago aquí, hay que humillarse delante del Señor. La vida cristiana debe ser Señor. Yo era un condenado a muerte. Estaba condenado a muerte. Y tú tomaste mi lugar en la cruz. Ahora yo voy a vivir mi vida. Yo te la debo a ti. Lo que tú me digas que yo haga, yo voy a hacer. Esa es la vida del creyente, hermano. Y tú me dices ahí que tú me sacaste del mundo. Yo no voy a volver a bajar en el mundo. Pero hay cosas que yo puedo estar haciendo que creo que no es embarrándome con el mundo, pero puede ser que lo sea. Ahí yo voy a depender de ti, Señor. Ayúdame así a mí a ser humilde, a no creerme que yo estoy por encima de estas cosas. ¿Me entienden? Esa debe ser la vida sometida, la vida humillada del creyente. Por ende, por eso les digo, personas que andan prepotentes por ahí, de esas personas que dicen que son cristianas, pero usted no le puede decir nada, ni darle un consejo ni nada, o están metidos en este ejemplo que le dio Santiago aquí, o no han conocido a Cristo. Lo primero que yo veo claro a una persona que es de Cristo es la humildad que hay. Me refiero a la humildad de la mansedumbre. Una persona que se da cuenta y lo demuestra cabalmente de dónde Cristo lo sacó y dónde está con Cristo ahora mismo. No sé si usted me entiende, hermano. Porque hay muchas personas soberbias que se proyectan como hijos de Dios. Yo no los clasifico así, hermano. Posiblemente debería decir que son cristianos, que a lo mejor están como estaban estos cristianos en Jerusalén. Pero no me sale, hermano. Porque yo los veo toda la vida así. Personas soberbias. Cristo no está ahí, hermano. Porque cuando Cristo nos salva, nos pone y nos pone donde tenemos que estar. Amén. Entonces, alguien que es soberbio no puede ser esclavo. No puede ser siervo de Cristo. Hay que ser esclavo de Cristo. Hay que estar sometido a Cristo. Por eso dice aquí, humíllense delante del Señor y Él les va a exaltar. Y resumiendo, hermano querido, vimos tres cosas importantes hoy. Primero, tenemos unos cuantos enemigos. El primer enemigo es la carne, que vimos los primeros tres versos. Usted lo vio, ¿verdad? Segundo enemigo, directamente el mundo. Viene entonces la influencia del mundo. Todo esto viene para que usted no haga las cosas que a Dios le agradan. Tercer enemigo es el diablo. Hay que estar pendiente y hay que resistir al diablo. No solamente estar pasivo, o sea, con el diablo. Activamente resistir al diablo, porque el diablo va a estar tratando de ver por dónde se va a meter. ¿Ok? Y por último, hay que andar limpio, dice. Con esto quiero cerrar. Mira el verso 8. Pecadores, limpiar las manos. Y vosotros, los de doble ánimo. ¿Usted se acuerda que él los mencionó al principio? ¿Se acuerda? El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, decía el verso 8, capítulo 1. ¿Usted lo recuerda ahora? Aquí vuelve y lo menciona. Dice, los que son de doble ánimo, purifiquen vuestros corazones. Y ahí dan el clavo, hermano. ¿Por qué es que son de doble ánimo? Porque quieren tener de Cristo y quieren tener del mundo. Quieren tener lo santo y quieren tener lo malo. Quieren tener lo puro y quieren tener lo impuro en el mismo corazón. Y eso no se puede. Como tener una papa podría. Tiene una papa. Este lado está entero. Y el lado de acá está podrido. Usted sabe cómo son las papas podrías, ¿verdad? La peste más terrible que se han inventado alguna vez. ¿Por qué usted va a caso con la papa podrida? ¿Qué usted hace con eso? ¿Ah? Le echa Windex en el cantito malo. Le echa Odoban. Fibris. ¿Qué usted hace? Usted dice, por aquí empieza lo malo. Pues yo voy a cortar media pulgada más para acá. Y si está completamente mala, más mala que buena, que usted hace, usted lo bota. ¿Por qué? Porque si lo deja, eso no se queda así. Eso se propaga. La podredumbre hay que sacarla. No es decir, yo la dejo ahí, eso se va pasmando solo. ¿Okay? De doble ánimo. Hay que sacar lo que no es de Cristo de nuestra mente. Lo que no es de Cristo, hay que sacarlo de nuestra mente. Ideas que no sean de Cristo. Películas que no son de Cristo. Libros que no son de Cristo, nociones, refranes que no son de Cristo, ideales que no son de Cristo, todo eso hay que sacarlo, hermano. Hay que tener la casa limpia, pura. ¿Ok? Yo le hice el cuento, ¿verdad? Cuando nosotros nos mudamos para la casa de la base, que estaba endemoniada. ¿Estaba endemoniada? Los que vivían antes allí eran cristianos, hermano. Que nos vendieron la casa. Esa gente son cristianas. Yo los miraba así y en 3 millonésimas de segundo yo me di cuenta que no lo eran. Sin haberlo hablado a ellos, uno lo rápido lo sabe, no son de Cristo nada. Pues cuando cogimos la casa, hicimos eso que yo le dije, diésel, las bombas esas de insecticida, limpiamos completa, empapelamos las paredes porque era un desastre, y unas cosas allí, pusimos que si vertical blind, eso, porque eso era antes una novedad en aquellos tiempos, ahora usted la encuentra en todos lados. Y pusimos aquello allí bien chévere, pero los pichones estaban allí. ¿Verdad que sí? ¿Lorian se acuerda de eso? Estaba empichonada, yo sé cuántos habían allí. Pero ¿cómo una casa puede estar empichonada si antes le pertenecía a unos que eran cristianos? Vaya usted a ver. ¿Qué busca hacer, hermano? Porque habíamos limpiado la casa completa, habíamos pintado, esa casa quedó, humanamente hablando, antiséptica, pero tenía demonios adentro. ¿Cómo usted hace para sacar los demonios allí? Usted llega a un happy medium con ellos. Le dice, pues usted quédese en ese cuarto. Nosotros no vivimos acá. Ustedes viven en esa parte, nosotros vivimos acá. Así que se brega con ellos. Ahí te puse la cruz, ¿para qué? Como hacen en las películas, la cruz, así. Aquí tengo la botella de agua, del aceite bendito. Y le echo así. ¿O cómo se supone que uno haga? Dice ahí que, resistida al diablo, dice, en esta casa manda el Señor Jesucristo. Y oramos, en esta casa los demonios se van en el nombre del Señor Jesucristo. Porque esta casa le pertenece al Señor Jesucristo y lo que se va a hacer es para glorificar al Señor en esta casa de adelante. Yo no sé antes, pero ahora eso es lo que va a hacer aquí. Y oramos en el nombre del Señor Jesucristo, para afuera. Más nunca se sintieron los pichones. Sí, porque se sentían que llamaban, se sentían que pasaban. ¿Qué son eso? Eso no son vientos raros, eso son demonios, hermano. Hasta el sol de hoy, y así será. Porque allí se está agradando el Señor. No podíamos decir, pues quédense ustedes en este cuartito, le está bueno. Quédense en este cuartito aquí. Nosotros quedamos en el lado acá. ¿Sí? ¿Verdad? Y a lo mejor le digo, pues ustedes salgan del cuarto con... porque no pasan por el comedor, porque estamos comiendo. Pues estas son las horas. Vamos a pasar a estas horas por aquí. Uno no puede llegar a esos acuerdos con las cosas que son inmundas, hermano. Dice, yo voy a andar bien con Cristo, pero en los weekendes yo me libero, me voy por ahí. Esas cosas son del diablo, hermano. Hay gente que es así. Hay gente que se congregan, no estoy diciendo ustedes, hay gente que se congregan. Y aparecen pulcros y castos, están aquí, en cualquier iglesia. Y de momento dice, se acabó el nombre de Jesús, amén. Y salen por ahí, y eso es romper y deshacer. Aquí dice, no puede ser así, tenemos que andar, no en doble ánimo, porque habrá inconstancia, inconsistencia, y habrá contradicción en nuestro corazón. Eso es lo peor, eso es lo que el diablo quiere, hermano. ¿Sabes lo que el diablo quiere? El diablo quiere contradicción. ¿Sabes qué es contradicción? Que alguien diga que es de Cristo, pero vive una vida mundana. Que alguien diga que le sirve al Señor, pero vive una vida mundana. Entonces al mundo eso le dice, Cristo no tiene poder nada. Si Él dijo que iba a transformar, y este mequetrefe vive igual que yo. Y eso no le da gloria a Dios, le da gloria a Satanás. Más pues Satanás, tanto estuvo allí, mírala. Y se apodera Satanás de esos ejemplos. No seamos de eso, hermano. Señor nos compró. Hay que dar la batalla al Señor, al 100, al 300, al 400, al 500, hermano, por cierto. Porque el Señor viene, Jesucristo viene pronto. Tenemos que asegurarnos que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para la gloria del Señor. El tiempo nuestro para el Señor, la vida entera nuestra para el Señor. Eso es lo que nos está diciendo aquí, hermano. Así que, no se haga amigo del mundo. Y si hay una leve amistad con el mundo, la corta. Usted está relacionado con algo o con alguien que no conviene. Yo doy chance, a ver. No de chance, hermano. No de chance. Si el Señor quiere dar chance, Él es el sabio para dar chance. Usted no de chance a esas cosas. Usted está asociado con alguien que no conviene, que lleva dando tumbo y pistoneando varios años. Corte eso. Si usted sabe que una relación no va a llegar a ningún lado, córtela desde ahora, a rajatabla. Así, llora así, 3-4 días llora, y ya se le va, y sale de eso y le da gloria a Dios, amén. Te lo digo seriamente. Y cualquier otra cosa que usted esté envuelto, ¿ok? prácticas, actividades, cosas que usted ve, cosas que usted dice, sitios que usted frecuenta que no son buenos, córtelo también. Esas cosas a veces la carne le dice a uno que eso como que le hace falta a uno, no hace falta a uno nada. Que el cuerpo se las pida a uno, tampoco le hace falta a uno nada. Son mentiras del mismo cuerpo y del mismo diablo también. Por eso lo dice ahí, hay que resistir al diablo. Bendito sea el Señor. Vamos a estar de pie, hermanito querido. Bendito Dios. Todavía nos quedan unas cuantas exhortaciones más aquí en Santiago, hermano. Gloria a Dios. Bendito Señor. Vamos a orar, hermano querido. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana porque tú nos has dado la bendición de estar con todos los hermanos aquí reunidos. Gracias, Padre, por toda tu provisión con nosotros y por darnos ahora este privilegio de haber estado con mis hermanos toda la mañana bendiciéndote. Ahora, Padre, gracias por habernos hablado a través de tu palabra también. Padre Santo, yo te pido, Señor, como tú aquí encarecidamente, Padre, que vivamos todos nosotros una vida de santidad, Señor. Es que es tan fácil uno resbalarse y uno estar haciendo cosas mundanas, Señor, cosas que no te agradan. Y a veces creernos que lo estamos haciendo correctamente, mi Señor. A veces cogiéndole pena a las cosas que son malas también, o a las personas que no lo son también. Yo te pido, Padre Santo, que tú, por favor, nos ayude a través de tu Espíritu Santo. Tu Espíritu dice aquí que nos anhela celosamente, que nos busca con un celo, Señor, para que seamos exclusivamente para ti y para nadie más. Así mismo, Señor, que sea tu Espíritu guiándonos y sea ahora mismo que estamos aquí, que nos esté redarguyendo, Señor, de aquellas cosas que no son correctas en nuestra vida, mi Señor. Que seamos obedientes y que seamos valientes y le hagamos caso a la voz de tu Espíritu Santo en esta hora. Que realmente, Señor, podamos ser hacedores de tu palabra. Ahora mismo nos estás hablando, nos hablaste, nos hablas ahora y nos confirma, Señor, que seamos fieles a lo que tú nos estás diciendo, Padre. Señor, que tomemos la decisión correcta, que es la de humillarnos delante de ti y reconocer, Padre, que hay cosas que posiblemente estemos ejecutando que no están bien. Bendícenos ahora, Señor. Por eso dice tu palabra, tú nos anhelas celosamente, mi Señor, y das mayor gracia, Padre Santo, al que se humilla delante de ti. Permítenos andar y vivir así, Señor, todos los días. Padre Santo, Señor, también en esta hora, Padre, yo quisiera dar la oportunidad, porque hemos estado predicando, Señor, aún hoy en Santiago. Y Santiago presupone que todos los que le escuchan son de Cristo, son cristianos, son no que han nacido, criado en una iglesia, sino que han reconocido que tú eres Señor y Salvador y te están sirviendo todos los días. El llamado que tú haces ahora es al que no es tuyo, para que en el día de hoy, ahora, pueda ser tuyo mediante la fe. Y para eso, Señor, es que tú has predicado tu palabra también. ¿Habrá alguien aquí en medio de nosotros que tenga costumbres, algunas costumbres de Cristo, pero que no sea de Cristo? No estoy hablando de costumbres, pero costumbres hay por todos lados. Estoy diciendo, ¿has confesado con tu boca que Jesús es el Señor y creído de todo corazón que Él le levantó de los muertos? Porque dice la palabra que si es así, entonces eres salvo. Pero dice que hay que confesarlo con la boca. Con la boca se confiesa para salvación. Nos dice Romanos capítulo 10. Esa es la oportunidad que estamos dando esta mañana. ¿Habrá alguien que tenga que hacer una decisión por Cristo? No estoy hablando de costumbre. Estoy hablando de salvación en Cristo. Una decisión cabal. En plena confianza, en pleno dominio de tu facultad. Dice, sí, yo creo en el Señor Jesucristo. Yo voy a confesarlo hoy como Salvador, para que Él me salve. Alguien que tenga que hacer esa decisión. Bendito Dios. Gracias, Padre, yo te doy por darnos esta bendición, Señor. Recordame en oración a la hermanita Lisa. Bendícela y que esté completamente bien ahora, Padre. También, Señor, a los hermanos que no estuvieron con nosotros hoy, a los que se excusaron, a los que no se han excusado, Señor, a los que hemos tratado de conseguir, pero no sabemos de ellos. A los que se han estado sentando, Señor, sin razón, que hayan comunicado acá, Padre. Los presentamos delante de ti, Señor. Bendícelos, Padre, Señor, a todos ellos. Permite, Padre, que si hubiera alguna dificultad, Señor, tú trates con ellos también directamente, mi Señor. Tú das tu gracia y tu bendición. Si no fuera así, Señor, que hubiera algún enfriamiento, Padre, yo te pido, Señor, que tú avives el fuego de tu Espíritu Santo en cada uno de ellos, mi Señor. que las cosas en las que posiblemente se están fijando, que eso pase a un segundo plano, que la eliminen de su vida, Padre. Tú nos has llamado a estar todos unidos, sirviéndote, porque tú vienes pronto, mi Señor. Que puedan ellos recibir esa bendición así también, Señor. Padre Santo, ahora, Padre, te pedimos que cuando salgamos aquí nos bendiga, nos lleves bien a nuestras casas, que podamos, Señor, estar en bendición el resto de este día. Y que este martes, Señor, podamos volver aquí a tu casa y recibir palabra tuya por medio del hermanito Daniel. Que tú lo bendigas a él y que le traigas bien ese día, Señor, y que nos dé por gracia lo que tú le has dado por gracia a él ya. Te damos gracias, Señor, por todo y te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios me les bendiga a todos, hermanos. Que vayan bien. Salúdese en nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios.